Había prometido tener una entrevista exclusiva con Agustín Canapino y eso sucedió horas después de la competencia del IndyCar en Toronto, donde el piloto arrecifeño terminó 12º, igualando su mejor resultado obtenido en las dos primeras carreras de este año en San Petersburgo y en Texas. No solamente hablamos de lo que sucedió en la pista canadiense y de lo que va a venir el siguiente fin de semana en Iowa, sino fundamentalmente de su futuro, del objetivo que tiene para tratar de ayudar a Ricardo Juncos a conseguir justamente el dinero que le permita tener continuidad en 2024 en la serie estadounidense. También habla de su relación con Callum Ilott, repasa sus mejores momentos este año, habla de esos comentarios que ha recibido por parte de otros pilotos, rivales que han destacado su talento, y también de ese rumor que anda dando vuelta que indica que podría llegar a correr algunas fechas de este año del turismo carretera sobre el final de la temporada. Y por supuesto contesta las tres preguntas que hicieron los miembros de la comunidad de Automundo. Todo esto y mucho más en este mano a mano con Agustín Canapino.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás? Sí, estoy muy contento. Estoy muy contento porque para mí fue un fin de semana fabuloso. Fabuloso, muchísimo mejor de todo lo que me hubiese esperado para este fin en Toronto. Mi primera vez ahí. Mi primera vez con un monoposto en auto de lluvia. Y encima, directo a clasificar, con todo lo que significa un IndyCar. Encima ahí, adentro. Fue todo un montón. Y la carrera fue espectacular. La carrera 18. Fui siempre para adelante, estuve incluso con mejor ritmo que Callum durante toda la final, pude superar a varios autos, seguir el grupo de punta, mezclarme ahí con los equipos top, llegar a un puesto 12 espectacular, el desafío del último stint, de tener que hacerlo ahorrando combustible, un montón de cosas que sinceramente son mucho, mucho más de lo que me hubiese imaginado jamás para solo medio año de IndyCar, solo medio año de una categoría de monopostos, y encima a este nivel, contra los grandes equipos, estoy feliz porque todo es mucho más de lo que yo me imaginaba, era el que menos fe se tenía, era yo, me parece, así que estoy contento porque me acuerdo cuando empecé con todo esto, todo lo que me costaba, lo lejano que veía esta realidad, y si bien no he logrado nada, al mismo tiempo he logrado mucho y creo que tengo la posibilidad ahora de confiar en que si sigo trabajando de esta manera puedo pensar en seguir compitiendo por buenos puestos y yendo hasta donde da el auto, ¿no? Como viene pasando en las últimas carreras y sobre todo este fin de semana.
Creo que hiciste mucho en realidad, has hecho mucho porque has puesto el automovilismo argentino ahí bien arriba, ahora mucha gente sabe lo que es el TC, por ejemplo, ahí en Estados Unidos, gracias a vos, porque sos un múltiple campeón de esta categoría. Creo que has hecho mucho acá en la Argentina, a vos te deben llegar los comentarios, ¿no? Pero se está viviendo con una intensidad en las carreras tremendo, ¿no? La gente, aparte estamos aprendiendo muchísimo del automovilismo estadounidense, cosa que por ahí uno, particularmente yo, solía ver las 500 millas y alguna que otra carrera, pero bueno, ahora obviamente con vos aprendiendo muchísimas cosas y de esas cosas puntuales me gustaría hablar. ¿Qué has aprendido vos del automovilismo estadounidense? ¿Qué te ha sorprendido? Que tienen varias particularidades. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, y vos lo vivís ahí en la grilla, es cuando hacen la grilla es como que van literalmente a la guerra. Todos se saludan, sí. Los pilotos con sus esposas, con sus hijos, los mecánicos. Hay un dramatismo en eso que a mí me llama la atención. No sé si vos lo vivís así, como vos que sos protagonista de eso, ¿cómo lo vivís?
Creo que me parece... me parece, no, lo vivo en carne propia. IndyCar es la única categoría en cuatro ruedas del mundo que mantiene la esencia esa del automovilismo. De hecho, es muy real que los equipos en el mundo dejan que los pilotos de IndyCar corran en otros lugares, pero de otros lugares no, nadie deja que los pilotos corran en IndyCar, porque es la más peligrosa, la más riesgosa. Y mantiene esa esencia de que realmente te estás metiendo del auto más difícil de manejar y corren en lugares como los que corren. En un lugar como Indianápolis, que se roza los 400 kilómetros, o un lugar como Toronto, que es un callejero súper complicado, muy ondulado, lugares que ninguna otra categoría se animaría a correr en Europa o probablemente en Sudamérica. Entonces creo que tiene esa mística única que por eso lo hace tan especial, más la disciplina, el nacionalismo y la forma de tomarse las cosas que tiene Estados Unidos, que es todo al máximo. Y bueno, me parece que por eso es tan particular.
En estas 10 carreras has pasado, creo que por todo, gran parte de la temporada ya, pasaste por óvalos, chicos, por óvalos grandes como el de Indianápolis, como el de Texas, cuatro callejeros, circuitos mixtos, de todo tipo. ¿Cómo te sentís que en esa mixtura de cosas que has aprendido en estas 10 carreras?
Y es todo un mundo, es como que IndyCar tiene, son varias categorías en una. Tenés la categoría de los óvalos Super Speedway, ahora toca los óvalos más lentos, que son rapidísimos, pero al lado de los Super Speedway son más lentos, con más carga aerodinámica, entonces otro tipo de óvalos, como es Iowa o Gateway, los dos óvalos que quedan. Después tenés los circuitos Road, los circuitos de autódromo, que no son normales, porque solo Indy GP es el único autódromo tipo latinoamericano o europeo. Los demás, Barber es una locura, Road America es una locura, Mid-Ohio, ni hablar, son circuitos de las viejas escuelas, bien americanos. Y después tenés la parte de los callejeros, que encima ya viste lo que son los callejeros. Llevábamos a uno en Nashville, que cruzamos un puente, pasamos por arriba de un río. Es todo muy al extremo, todo muy americano y bueno, por eso insisto, es tan particular IndyCar y por eso es tan difícil, porque un piloto no tiene que ser muy completo para funcionar bien acá, no solamente andar rápido, tenés que ser muy diverso y muy dinámico como piloto y bueno, por eso es tan complicado también.
¿Puede ser que la carrera de Toronto haya sido tu pico máximo hasta ahora? Porque en clasificación, pese a la lluvia, fue tremendo. O sea, aparte, empezar con un trompo, recuperarte de eso, mejorar vuelta tras vuelta, y después el domingo ahí estar peleando y aguantando y luchando por entrar en el top 10, me pareció a mí particularmente, no sé si será así, es como que te vi en el mejor momento de tu campaña en el Indy.
Sí, es que vengo progresando. Igualmente, Road America, Mid-Ohio también fueron muy buenas, yo me fui muy feliz en nivel personal, pero bueno, como equipo sufrimos un poco en los autódromos, tanto Karen como yo, como que estamos un pasito atrás de lo que estamos en callejeros y ovales, y por eso por ahí no se destaca tanto, pero la realidad es que vengo todas las carreras un poco mejor. Ya venía tanto Road America, que llegué a la cola de Calum en la final, llegamos 18 y 19, a pesar de que yo tuve algunos problemas en la estrategia. Cambiamos el ingeniero para Mid-Ohio. Mid-Ohio estuve muy cerca de Calum, pero estábamos los dos muy retrasados en el clasificador. La carrera no tuvo un buen auto, tenía mucha degradación y llegué apenas 23 después de un toque que podría haber llegado 22, pero era lo que tenía. Y acá me encontré con un auto que me permitía estar en posiciones muy buenas y rozando el todo lo que eso significa. Así que las dos cosas, no solamente a nivel personal, sino que también el equipo está cada vez un poquito mejor. Y bueno, veníamos de dos autódromos pistas que nos cuesta, ahora volvimos a un callejero y tuvimos una performance parecía o mejor que Detroit, que había sido 14 y venía 12 justamente hasta el final de la carrera, cuando me paso de largo intentando pasar a BK. Así que creo que se juntan las dos cosas, ¿no? Que yo sigo progresando, sigo evolucionando y el equipo funciona muy bien, o mejor dicho, funciona mejor en los callejeros por el momento y está trabajando duro para tratar de hacerlo también de esa manera en los autódromos que vienen.
Siempre que estás compitiendo con un compañero de equipo es tu principal referencia, ¿no? El hecho de que estar ahí peleando con Calum, tal vez una carrera uno está delante del otro, pero siempre da la casualidad o no que están uno detrás del otro siempre, prácticamente en todas las carreras, en clasificación o en carrera. Eso a vos, que sos un novato, eso me imagino que te debe motivar, ¿no? Porque significa que estás en un buen camino.
¿Qué te parece, Diego? Vos pensás que Calum está considerado uno de los mejores pilotos del mundo. Está al nivel de los grandes pilotos jóvenes de hoy, sin dudas, sus pergaminos lo dicen, así lo consideran también acá, lo es realmente para mí, tenerlo es un privilegio enorme, tenerlo en el equipo, porque yo aprendo mucho de él mirando sus cámaras, sus datos, y es realmente una gran oportunidad para mí para aprender como piloto, monopostista de toda su vida, así que te imaginas, poder estar cerca de él, o por momentos un poquito mejor, como este fin de semana, o en los ovales, es una gran satisfacción, porque, como te digo, el salto para mí es abismal, no hay forma de dimensionarlo, y que con solo medio año estemos hablando de esto, la verdad que me cuesta creerlo.
Vos sos un piloto con muchísima experiencia, ¿no? Pero ¿qué cosas has aprendido en estas carreras? Porque me acuerdo que Creo que fue después de la primera competencia, dijiste que no sabías, por ejemplo, que te tenías que vendar las manos, ¿no? De determinada manera para no tener problemas y terminar bien. ¿Y qué pequeños truquitos fuiste aprendiendo en estas 10 carreras?
Y un montón de cosas, sobre todo, bueno, particularmente cómo gestionar el auto con gomas frías. De hecho, este fin de semana tuve la satisfacción de quedar primero en el listado de gomas, en el listado de vueltas en la ULAP, después de pit. Después de arrancar a 5 segundos, ahí pit me sacaban entre 4 y 5 segundos cada vez que salíamos de boxe. Y este fin de semana pude ser el más rápido, gracias a que, bueno, se dio todo para que eso pase. Y, bueno, eso aprendí un montón, a cómo gestionar la goma fría, que yo, de hecho, no lo había hecho nunca en mi vida. Así que fue un gran paso hacia adelante este fin de semana. Le vengo dedicando horas y horas y horas al estudio de cámaras y videos para mejorar esa parte. La parte física, cómo administrar el cuerpo, cómo administrar la hidratación, todo lo que es el entrenamiento físico, cómo encarar el fin de semana. Sinceramente, te estaría hablando varios tiempos de esto, porque es como arrancar de cero, y es un nivel profesional muy, muy alto, muy superior a lo que hice siempre, así que tuve que aprender todo, desde cómo alimentarme, cómo entrenarme, cómo calentar la goma, cómo calentar el freno, cómo encarar un fin de semana, hablar en inglés, todo, 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 realmente tuve que cambiar por completo todo y bueno, nada, acá estoy, metiéndole lo mejor que puedo.
¿Cómo te hace sentir esos elogios que has recibido, por ejemplo, de New Garden, de Tony Canam? Canam incluso te dice que sos un futuro campeón de la Indy. ¿Cómo te hace sentir eso?
Ah, es muy fuerte. es muy fuerte, pero me motiva porque, te vuelvo a decir lo mismo, o sea, esto para mí era tan lejano, tan imposible que sucediera, que me motiva a ver que puedo, que tanto sacrificio, tanto esfuerzo está valiendo la pena. Yo soy una persona que nunca se conforma, no me creo nada, pero sí me motiva a poder seguir trabajando duro para ver si puedo tener la oportunidad de un segundo año de acompañar al equipo al crecimiento, que el equipo crezca, que yo crezca y que juntos podamos empezar a ser cada vez más fuertes, porque si la base es esta, claramente podemos pretender en algún momento ser más competitivos y quizás en algún momento estar más cerca del top 10 más seguido o quizás en algún momento pelear por un top 10. Pero bueno, no es fácil, es una categoría ultra competitiva, peleamos contra los mejores equipos y algunos de los mejores pilotos del mundo, así que hay que darle valor a donde estamos y ir paso a paso.
Es un piloto que ha tenido una gran cantidad de éxitos en todas las categorías que ha corrido, campeonatos y demás. ¿Extrañás ganar, lo que se siente ganar una carrera?
Sinceramente no, porque para mí este fin de semana yo gané, porque uno del automovilismo lo tiene que mirar como un contexto. Yo salí 12 y los 11 pilotos que tenía delante mío eran todos equipos súper poderosos y top. Entonces para mí fue una victoria, ir por delante de mi compañero de equipo, ganar a los otros equipos que son más cercanos a nuestro calibre. Eso fue ganar para mí. Entonces lo siento como una victoria, o mi primera carrera en oval, venir peleando con Ericsson, que hacía medio año había ganado las 500 millas en Indianápolis, y mi primera vez en oval. Entonces es como que la realidad es que obviamente siempre quiero ganar, me encantaría ganar una carrera de IndyCar, no te voy a mentir, pero todo esto que me está pasando ahora es mucho más que ganar una carrera en donde estaba, sin dudas.
Sí, cada vez que te escucho, te noto una felicidad extrema, ¿no? Es una felicidad realmente, a mí particularmente me pone contento por todo lo que has pasado, creo que todos los que son hinchas tuyos también. ¿Seguís pensando que estás en un sueño o que esto es realidad?
Es que, no sé, es como que todo parece muy surreal, ¿no? Realmente, ayer terminó la carrera que dejamos el auto tirado porque no tenía más combustible y me bajé del auto y estaba en New Garden y me puse a charlar con New Garden de la carrera, de cuando me pasó por afuera, de cómo fue con New Garden. O sea, es un montón, es realmente un montón para mí. Como que empieza uno a naturalizar las cosas y uno se anima y trata de competir desde igual a igual. Pero al mismo tiempo vas un poquito para atrás, ¿no? Mucho para atrás, y realmente era toda una utopía. Si vos me decías a mí en diciembre que me iba a quedar tirado con New Garden después de pelear una carrera de IndyCar y me iba a poner a charlar, te iba a preguntar qué medicamento estabas tomando porque estaba vencido, claramente, ¿no? Entonces, estar ahora diciendo lo que pasó de esta manera es un montón, es realmente un montón y bueno, es difícil, a veces parece un sueño.
Y en lo personal, ¿cómo estás? El hecho de estar viviendo allá en Estados Unidos.
Y no es fácil. No es fácil, aparte, nada. Es como que hace muy poquito perdí a mi papá, tuve que cambiar mi vida en un montón de cosas. Yo ya soy grande, no soy un pibe. Estaba estabilizado, estaba bien en mi país y acá tuve que venir a arrancar de cero en un país que no conozco el idioma. Ahora lo empiezo a entender, pero cuando llegué no entendía nada. Venirme solo, por suerte mi novia Josefina me acompañó y demás, pero es difícil, es un sacrificio importante sin necesidad real de hacerlo, porque hasta económicamente para mí es un riesgo y un sacrificio estar acá. En todo sentido es una gran apuesta. Pero bueno, estoy feliz de hacerlo, pero bueno, realmente no es fácil y por momentos, sobre todo al principio, cuando veía que me costaba tanto, la pasaba mal. Ahora la sigo pasando mal con el sacrificio, pero estoy motivado. O sea, realmente veo que todo está valiendo la pena y si bien, insisto, no he logrado nada de lo que realmente me gustaría lograr, al mismo tiempo estoy lleno de motivación para lo que viene.
Sí, aparte de que mejorás carrera tras carrera, eso se nota, ¿no? En la agresividad que le pones, cómo peleas posiciones, cómo las defendés. O sea, son dos Agustín Canapino totalmente distintos de las primeras cuatro carreras de este año con el de las últimas tres o cuatro carreras.
Sí, bueno, en realidad la primera carrera de Saint Pete fue sobrevivir, llegar, que el sábado antes de largar la carrera en los entrenamientos me bajaba muy, muy cansado y realmente no veía la posibilidad de dar 100 vueltas en Saint Pete. No solamente que las dimos a una buena performance, sino que tuve ahí la posibilidad de poder mantenerme en la vuelta del líder a buen ritmo, evitar los accidentes y llegar 12. Texas fue una locura, mi primer óvalo y peleando el top 10. Eso fue una utopía total a esa velocidad. Si me puedo acordar, realmente no puedo creer lo que hice. O sea, una inconsciencia. Realmente fue un inconsciente ese fin de semana. Y después sí, me costó, obviamente, vino Long Beach, que fue un circuito que me costó mucho. Y me costaba acercarme a los autos, pelear. Y ahora, bueno, ya me empiezo a sentir un poco más cómodo. Todavía estoy muy lejos de poder estar al 100% y ponerme fino. Pero como que la parte más gruesa ya pasó. Creo que ahora empieza la parte donde hay que empezar a afinarse, empezarse a poner cada vez más cómodo con el auto. Y bueno, eso lleva mucho tiempo. No va a ser un día para el otro. Pero siento como que la línea más empinada de todas ya pasó ahora. Empieza a hacerse un poco más así. Y es la parte más difícil también, ¿no?
Bueno, y imagino que de reojo mirase lo que va a ser el 2024. Ricardo Juncos está trabajando justamente para tratar de encontrar el presupuesto para que te permita continuar. ¿Le prestás atención a eso o seguís enfocado en lo tuyo? Y bueno, después cuando termine la temporada el 10 de septiembre se verá qué se hace.
No, porque me quita energía, me quita tiempo y no es positivo. No saber qué va a pasar no es bueno. Realmente a mí me gustaría saber qué va a pasar porque te da tranquilidad para trabajar, te despeja la cabeza, pero bueno, no está esa posibilidad. Yo entiendo cómo se maneja este juego, obviamente, gracias a Dios nunca me había pasado, siempre en mi país, por suerte me sobraban las ofertas de trabajo y las oportunidades de correr. Bueno, entiendo que acá es como que arranqué de cero, así que es parte del juego. Lo que yo hago y lo que yo me ocupo es de darlo todo, de poner mi 110% cada día. Estoy metido exclusivamente en esto, estoy dejando todo lo que puedo hacer, tanto cuerpo, mental, estudio, análisis, todo realmente todo lo que puedo hacer lo voy a hacer para aprovechar esta oportunidad al máximo. Si dura hasta fin de año, por lo menos lo intenté todo, y si tengo una oportunidad más, que es lo que me gustaría, porque realmente todo esto por un solo año sería una gran pena. Si puedo tener un año más para ver hasta dónde puedo empezar a llegar, creo que sería lindo, porque si no me voy a quedar con la duda de ver hasta dónde hubiese llegado.
Tal cual. Hoy Racer.com publicó un artículo que indicaba algo que yo desconocía, que aquellos pilotos que llegan entre los 22 mejores reciben casi $1,000,000 en efectivo, creo, una cosa así. Y bueno, lo que decía el artículo es que después también una declaración de Ricardo, que el objetivo es ese, que vos llegues dentro de los 22 como para tratar de ayudar a juntar el presupuesto. ¿Eso lo pensás también como una meta? Digamos, ¿es una meta para vos terminar entre los 22? Y bueno, si Dios quiere, también como debutante del año, que también es un reconocimiento muy bueno.
Ojalá. Lo debutante del año es imposible, no lo tengo en cuenta porque está Marcus Armstrong con un Ganassi, o sea, es David contra Goliat. Mi real campeonato es contra Robbie Peterson, que le he hecho una buena diferencia. eso es una comparación más real, que si bien ellos conocen los circuitos, si vienen por el Road to Indy, están en equipos más chicos, y bueno, venimos hasta ahora muy bien en ese real campeonato de rookies, que es el que yo tengo en cuenta. Por eso es un poco lo que te decía hoy, o sea, yo ganarle a ellos es ganar el campeonato de rookie, no puedo pretender ganarle a Armstrong, es imposible, eso no está en los planes, es una cuestión lógica del automovilismo. Y después lo otro, ojalá, es muy difícil este año, porque es uno, creo que es el primer año en más de una década que hay 27 pilotos por carrera. Los años anteriores había 24, 25, y siempre había pilotos que no estaban a ritmo, claro. Entonces era más sencillo estar entre los 22. Pero bueno, acá estamos, si aceptamos el desafío de venir, debemos aceptar el desafío de estar en 22. Estoy en 20 empatado con Castro Neves, 21, pero empatado con Castro Neves en el puesto 20. Mirá qué nombrecito. Sí. Así que vamos
aparte tenés duelo con Castro Neves, tenés duelo, porque todas las carreras te lo cruzás.
Sí, me lo cruzo a cada rato, Elio. O si estamos atrás o si estamos al medio, ¿viste? Nunca nos cruzamos. Sí. Pero por algún motivo u otro siempre nos cruzamos. Así que, bueno, para mí es un privilegio, te imaginas. Obvio. Mirá lo que estamos hablando, ¿no? Pelear no. carrera... Y pelear un puesto en el campeonato con Castro Neves es una locura.
¿Tenés algún otro rival ahí? ¿Alguien que con el cual pelees una posición y sea especial?
No, con todos es especial, pero bueno, con Vicky me he cruzado varias veces, con Malucas este fin de semana lo pude, lo que son las carreras de auto, ¿no? O sea, el Mid Ohio casi me saca una vuelta a Malucas y este fin de semana lo pasé 3 veces. Y somos los mismos pilotos, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo son las carreras de autos? Con Lungar, yo Lungar viene de ganar hacia la pole y en Detroit lo pude pasar, que él se termina despistando cuando yo lo paso. Entonces veo que el día que tenga la oportunidad de tener un auto para pelear, quizás lo podamos aprovechar. Eso es algo que me motiva.
Más allá de la intensidad de la carrera, ¿te divertís arriba de un Indy cuando estás corriendo? ¿O estás concentrado en llegar?
Todavía lo sufro porque me supera el auto. El auto va tan rápido, es tan agresivo. Es un caballo salvaje, como le dice Ricardo, que lo es. Y todavía no lo puedo disfrutar como disfrutaba un TC, un TC2000, un Top Race, porque me supera. Todavía no voy cómodo, no manejo fino y me cuesta mucho físicamente, me cansa un montón. Pero bueno, veo que cada vez lo puedo manejar más. Ya entrar adentro del auto me empieza a ser más mi lugar. Todavía me sigue pareciendo un poco extraño, pero al principio hacía cuenta que me estaban mandando en un cohete a la luna cuando me metí adentro con el screen, no entendía nada, y ahora es como que de a poco ya me empiezo a encontrar más cómodo, así que de a poquito me vengo amigando con el Dalara.
Fue un rumor hace unos días de la posibilidad de que corras las últimas carreras del turismo carretera. Sé que me vas a decir que no pensás en eso, que estás pensando en el Indy, pero ¿te gustaría?
Como gustar, sí que me gustaría, por supuesto. Pero la realidad es que no hay nada concreto y esperemos un poquito. Cuando tengamos algo confirmado por sí o por no, está el 50% de la posibilidad de hacerlo o no hacerlo. Veremos qué pasa. Pero por ahora no nos apuremos, darle un tiempito porque...
No, por supuesto.
Eso puede no salir.
A mí me gusta, realmente me gustaría que salga, porque creo que... O sea, yo ya te veo el año que viene corriendo en 2024 en la Indy. Pero me gustaría que al menos tengas la posibilidad que no tuviste, porque esto se dio todo muy vertiginoso, de despedirte de la gente de la Argentina, que te está recontrabancando. Estaría bueno tener como una carrera, ¿no? Ojalá el broche de oro sería que te confirmen justamente para 2024, que vengas acá, corras y como que te despidas un poco de la gente.
Sí, ojalá, porque aparte para mí es una linda oportunidad también de poder... estar ahí en lo que iba a ser, en definitiva devolver un poco toda la posibilidad que me brindó tanto la categoría como Gustavo Lema, porque si lo hago lo voy a hacer con Gustavo, que es con quien corresponde que lo haga, ya que yo tenía todo arreglado con él y él muy muy amablemente se dio esta posibilidad de que yo venga, pero bueno, no nos apuremos de vuelta, si se da ahí me explayaré con tranquilidad y si no se da, bueno, la posibilidad estuvo y no se pudo, pero lo importante ahora es concentrarnos en el Indy y si ahí podremos hablar tranquilamente, si no sale, bueno, al menos intento.
Bueno, ahora viene Iowa el fin de semana, ¿cómo te preparas para esa carrera? Carrera especial porque son sábado y domingo, ¿no?
Es la verdad que no sé, porque es un óvalo diferente, es un óvalo que es de más baja velocidad, con más carga aerodinámica, pero es un trazado muy particular, está muy, muy ondulado, tuve la oportunidad de probar ahí hace unas semanas, la degradación es ridícula, es impresionante lo que se gasta la goma, son carreras de 250 vueltas, donde pasa de todo, así que bueno, como vengo haciendo todo este año, ir a aprender, a dar lo mejor y ver cómo resulta, siempre los óvalos es el gran desafío y veremos cómo se da.
Sabes que después de cada carrera suelo hacer unos vivos en YouTube, analizando un poco y hablando de todo lo que va pasando durante todo el fin de semana. Y en el vivo que hicimos después de Toronto, bueno, le propuse a la gente que mandara preguntas. Le dije que iba a hablar con vos y que, bueno, que me mandara preguntas. Así que tres preguntas de los participantes del chat. Martín Aguilera dice: si tenés una oferta de un equipo top y Juncos te puede retener, ¿qué elegirías?
La realidad es que no lo contemplo, no lo contemplo en este momento porque no existe y lo que sí es verdad es que pase lo que pase en el futuro, a mí me gustaría quedarme con Ricardo hasta el final y salir campeón de IndyCar con Ricardo, eso es lo que yo deseo, pero nunca uno sabe lo que va a pasar, o sea, inclusive si a mí Ricardo me dice, Agustín, mirá que no vas a correr a Iowa, quiero que te vuelvas a Argentina, mi respuesta va a ser, ok Ricardo, gracias, o sea, yo nunca voy a hacer nada. Sea de un lado para el otro, que no sea de común acuerdo con Ricardo, por lo menos de mi parte, y estoy seguro que de parte de él también va a ser siempre así. Después el futuro y las cosas no sabemos nunca qué va a pasar. Mi deseo es poder estar con Ricardo y lograr, pero uno nunca sabe si eso va a ser así o no. Así que pase lo que pase, yo lo único que puedo decir es que va a ser siempre agradeciéndole primero a Ricardo y poniéndome de acuerdo con él y tratando de que sea lo que pase. Que no haya nada que interponga ese gracias enorme que le voy a tener de por vida a Ricardo.
Después, Emilio Berrini dice: si lo hubieras conocido a Juncos cuando tenías 18 años y ya estabas, te destacabas en las categorías argentinas, ¿no? En las nacionales, y te decía que te quería llevar a su equipo de IndyCar, ¿qué le decías? ¿Cómo hubiese reaccionado ese canapino de 18 años ante una oferta de ese tipo?
Y, te imaginas, me vine a los 33, no me voy a venir a los 18. Olvídate, hubiese sido todo mucho más fácil.
Claro. Ya serías campeón, múltiple campeón en Estados Unidos y demás, ¿no?
Ponele.
Bien. Bueno, y la última pregunta de tu fanático, porque en realidad son tus fanáticos, dice Rodrigo Martín Pérez: ¿encontraste tu estilo de manejo en un IndyCar? Más o menos como lo comentaste recién.
A ver, todavía estoy lejos de ser el Agustín que era allá. Eso lleva tiempo porque uno se va acostumbrando, se va familiarizando. Hay un gran ejemplo para contar que pasó este fin de semana, el de Tom Blomqvist. Tom Blomqvist, para los que no lo conocen, no sé si vos lo conocés, Diego, es un piloto top, estrella, campeón de IMSA en este momento. Pero, por ejemplo, cuando Verstappen corrió Fórmula 3, salió tercero en el campeonato. Segundo salió Blomqvist. Es un piloto de ese calibre, de los mejores del mundo. Hace años que está corriendo en Estados Unidos, lo subieron al auto de Pagenaud y le costó un montón y físicamente se bajaba muy cansado y estuvo atrás. Está en un equipo que es muy grande, pero no está al nivel de los top, entonces estaba donde estaba. Y bueno, quedó una vez más claro, como tantos ejemplos que hay, que IndyCar es la categoría más difícil del mundo y la más exigente, dicho por ellos mismos. Y bueno, un piloto que le ganaba a Verstappen. Fíjate cómo la sufrió su primera vez. Como no hay dudas también que ese piloto, si le das tiempo, la va a romper, porque estamos hablando de un top top. Pero imagínate que le costó a él, que toda la vida se dedicó a esto, que estaba y que está al más alto nivel del mundo. Imagínate para el cabezón que viene del TC y el TC2000. O sea, eso es también para que todos tomen un poquito más de conciencia todavía, con ejemplos concretos
Claro,
de esta locura que estamos haciendo.
sin duda. Ya entramos en la parte final de la entrevista. Sí. Suponete, hipotético caso, Juncos va a tener dos autos, uno sos vos, el otro no va a ser Ailot, Ailot se va a otro equipo, y tenés que elegir un piloto argentino para que sea tu compañero de equipo. ¿Quién sería?
No, no podría. Hay un montón, hay un montón. La realidad es que, gracias a Dios, tenemos una cuna de pilotos impresionantes, tanto en el exterior como en Argentina. A ver, nuestro máximo referente es Pechito López. A mí, si me preguntás un piloto, obviamente Pechito es el máximo exponente, es nuestro gran referente, campeón de Le Mans en la máxima categoría, campeón del WEC en la máxima categoría. Es lo máximo que tenemos, y aparte un piloto súper preparado, súper consagrado, que es el referente mayor y el mayor exponente de nuestro automovilismo. Pero también podríamos tranquilamente animarnos a darle la oportunidad a un Rossi, a un Werner, a un Arduzzo, Pernía, bueno, y me olvido de tantos otros que les pido perdón. Pero bueno, Guerrieri y todos los pilotos consagrados que han mostrado todo su talento en las máximas categorías del mundo, o argentinas, tranquilamente no tengo dudas que podrían tener también un rendimiento y una performance muy buena.
Uh-huh. Ya nos despedimos y no te robo más tiempo. Viste que el turismo carretera va a cambiar de carrocerías el año próximo, va a utilizar carrocerías como Mustang, Camaro, Challenger. ¿Qué te parece ese cambio que va a hacer el turismo carretera?
Creo que es una... A ver, obviamente es difícil imaginárselo hasta que uno no lo vea, pero bueno, iba a llegar. En algún momento iba a llegar a esa renovación. Estoy diciendo lo mismo a todos los que me preguntan. A mí lo que más tengo para comentar es que no se pierda la identidad y el ADN del TC. El sonido, que es el mejor sonido del mundo. Autos grandes, de gomas grandes, difíciles de manejar, muy potentes, sin dirección hidráulica, que realmente sea un auto imponente de verlo, imponente de manejarlo, y que no pierda su ADN, su formato de fin de semana, insisto, el sonido, esos motores espectaculares, que son quizás a carburadores de la vieja época, pero es lo que mantiene la esencia. Para mí, si no se pierde el ADN, creo que es una gran idea para modernizar las carrocerías y que los autos sean más estéticamente modernos, creo que está bueno.
La última, ¿cómo te ves al término de la temporada 2023 del IndyCar? ¿En qué posición te ves? ¿Cómo te ves?
La realidad es que ojalá que sea, sé que va a ser muy difícil, porque no es que peleo el puesto esos 22 contra otros rookies, o sea, pelear esos 22 va a ser contra pilotos ya establecidos en la categoría y hasta con equipos importantes, pero ojalá que sean esos 22, ese puesto 22 o mejor, que permita darle al equipo la oportunidad de tener ese premio, que facilitaría mucho las cosas para tener un segundo año.
Bueno, Agustín, repito, muchísimas gracias. La verdad que es un placer hablar con vos. Estamos hablando mucho seguido y lo que siempre destaco es la felicidad que te noto. Ya, me parece que estás pasando un momento espectacular de tu vida personal y profesional y bueno, seguí disfrutando, ¿no? Después, el futuro dirá dónde seguís, si en Estados Unidos o volvés acá, pero seguí disfrutando porque realmente se te nota que estás contento, que estás feliz, que estás viviendo un presente espectacular y que sobre todo justamente eso, lo estás disfrutando, ¿no?
Bueno, gracias Diego, sí, así es y poniéndole todo y así lo vamos a hacer. Gracias por el contacto. Race on in front.